hemos conversado en una oportunidad, pandemia mediante, no nos habíamos visto las caras. Y tenemos aquí a María Juliana Gandini, una joven historiadora. Es su tesis de doctorado, ¿Quiénes construyeron el Río de la Plata? Exploradores y conquistadores europeos en el lugar donde se acababa el mundo. Es un flamante libro de siglo XXI que ha sido premiada por la Asociación de Historiadores, y en general los colegas no regalan fácil los elogios, así que te ha ido bien en la feria, Juliana.
Me ha ido muy bien, y es con un gran agradecimiento hacia los jurados de la asociación que, bueno, me han dado esta oportunidad realmente extraordinaria de dar a conocer mi trabajo de esta manera. Y además, bueno, muy agradecida también de tu invitación, que, bueno, es muy lindo volver a algunas rutinas, a algunas prácticas que la pandemia nos había cortado.
En buena hora. Ezequiel Sánchez ahí, ¿cómo estás, Ezequiel? En el sonido, Diego Ruiz Díaz en la producción. Tenemos dos líneas de oyentes, un contestador automático que es el 0810-222-0870, 0810-222-0870. Digo contestador automático porque son nada más que 30 segundos. Y además hay un WhatsApp que es el 3870-7485. 11-3870-7485. Ya hice todos los deberes. Este libro habla de qué es lo que pasa en el Río de la Plata a partir de 1515.
Efectivamente, nuestra historia empieza un poquito antes, porque este lugar que nosotros llamamos Río de la Plata empieza a aparecer muy lentamente para los europeos, por supuesto para la gente que ya vivía aquí desde mucho tiempo antes, ya el río era una realidad, pero los europeos de a poquito van aproximándose, ¿sí?, cada vez más al sur, entre 1500 y 1516, cuando efectivamente llega una flota española capitaneada por Juan Díaz de Solís, buscando en realidad un estrecho que les permitiera llegar a Oriente.
Claro, porque ya sabía en las exploraciones que y conquista de los españoles en Centroamérica, uh-huh, habían un explorador, Vasco Núñez de Balboa,
con el Mar del Sur.
Claro, se advierte de que hay otro océano.
Efectivamente, la cuestión que los europeos se sorprenden, ¿no?, por la cantidad de territorio que tiene lo que nosotros llamamos América, ¿no? Navegaban al sur y la tierra seguía y no podían pasarla.
Siempre me resultó curioso, en mi época incluso de estudiantes, el error de cálculo en el radio terrestre de Colón y otros, porque se la pensaba más chica la Tierra.
Había, digamos, algunos cálculos más o menos acertados respecto a la verdadera dimensión de nuestro planeta, pero lo cierto es que ahí Colón en realidad hizo una intervención muy creativa en la contabilidad ¿no?, del círculo ecuatorial, porque le interesaba una Tierra más pequeña para poder hacer más creíble su proyecto de viaje, ¿no?, hacia
al
Occidente.
Revés.
Entonces, claro, cuanto más chicas fueran las dimensiones, más probable que pudiera alcanzarlo. Así que ahí Colón fue un poco creativo con los números.
Como todos, ya vamos a ver, por lo menos por lo que vas diciendo vos.
Creatividad, es decir, no le faltó.
La búsqueda de un cruce hacia la ruta de las especies, uh-huh, obviamente ya se sabía que tenía que haber un cruce, y a eso viene Solís. Pero resulta que se encuentra con el Mar Dulce.
Se encuentra con este río que él sospecha, por su amplitud, que tal vez podía tratarse de ese estrecho que afanosamente venían buscando, pero lo que sabemos es que Solís no volvió a España. Según los pocos relatos que tenemos de lo que ocurrió, aparentemente habría sido asesinado y canibalizado por los indios de lo que hoy es la costa uruguaya. Pero insisto, nunca sabremos muy bien qué pasó allí. Lo que sabemos es que Solís efectivamente no volvió, ¿sí?, a España, porque los documentos contemporáneos son muy escuetos respecto de lo que realmente le pudo haber pasado a Solís.
¿Cómo se entera la corona que a Solís le va mal?
Básicamente cuando vuelve una de las naves, diciendo que, y en la entrada que aparece en una institución que es más o menos la que registra este tipo de viajes, que es la Casa de Contratación de Sevilla, se dicen tres líneas muy escuetas en las cuales dicen que allí murió Solís en un río que está a tantos grados al sur, y que lo mataron los indios. Y que unos años inmediatamente después, a finales de 1516, el año en que fue el viaje de Solís y su muerte, un historiador y, digamos, intelectual muy importante de la corte española, Pietro Mártir de Anglería, publica un libro en donde en la última parte, como última noticia, desarrolla mucho más esto. Y ahí dice que los indios estaban esperándolo a Solís, haciéndole señales de paz, pero que en realidad se estaban relamiendo por la comida que iban a tener, y todo el relato que nosotros conocemos de que aparentemente Solís bajó a la costa y ahí fue, digamos. Es
que lo sorprendieron como
exacto,
si fuera un tonto, ¿no?
Y ahí apaleado y comido, y los compañeros de él mirando toda esta escena terrible desde la costa. Pero no es un testigo directo.
Claro.
No es un testimonio directo, así que no sabemos muy bien qué información tuvo Anglería que nosotros hoy no tenemos.
De todos modos, la corona española.
Esos vienen después.
La corona española quiere ir por esa ruta alternativa, claro, a la que ya habían empezado a recorrer los portugueses.
Exacto, entonces mandan otra expedición, sí, porque la de Solís no funcionó, tardan algunos años, la expedición sale finalmente en 1519 y es la expedición que nosotros conocemos como de Magallanes-Elcano, que es finalmente la que da la vuelta, la primera circunnavegación, ¿sí?, al planeta, que termina en 1522. Llega Magallanes, ¿sí?, con sus barcos al río que había descubierto Solís, investigan un poquito y se dan cuenta que...
Se dan cuenta que eso no es un mar.
Aquí no hay.
Ahí no, para ahí ese lado no.
Entonces siguen su camino. Entonces ahí el río de Solís queda como en una especie de lugar de poca importancia, porque bueno, no hay un estrecho, no se sabe qué hay. Bueno, durante unos cuantos años no pasa, digamos, nada desde el punto de vista de las actividades de los españoles en la región, aunque algunos portugueses andaban, sí, ya navegando, inspeccionando la costa, porque justamente tenían sus instalaciones en la costa brasileña y estaban...
Porque simultáneamente Portugal había ocupado, digamos, lo que sería la actual Bahía, más o menos, ¿no?
Sí, digamos, entre Bahía y como mucho, sí, había algunas población, algunos núcleos portugueses en el sur, en Río Grande, lo que hoy es Río Grande do Sul.
Ajá. Enseguidita tenemos dos expediciones, exacto, que son importantes porque ahí sí ya empieza a jugar toda una leyenda y una actividad de los españoles.
Claro,
¿no?
Y que eso moviliza después los procesos de ocupación del territorio rioplatense. Y también tiene que ver con la ruta de las especias, ¿no? Porque ya estaba descubierta la ruta de Magallanes, ya se sabía que había que ir por el estrecho y después seguir navegando y se alcanzaba Oriente. Y con esa orden, ¿no?, de repetir el viaje de Magallanes, sale Sebastián Caboto, ¿sí?, con una armada bastante importante, en 1526. Pero cuando llega en 1527 a la costa de Brasil, empieza a recibir informaciones que los portugueses se ve que manejaban y que decía sucintamente que remontando el río donde lo habían matado a Solís, ¿no?, ese ya era el lugar, digamos, con esa frase aparece...
El río de Solís. La
Plata. Exactamente. Ese río de Solís, remontándolo, se iba a llegar a una montaña... argentíferas, una montaña que emanaba plata, oro y algún otro metal extraño, pero muy valioso, siempre aclaran eso, y que solo estaba ahí cerca, ¿no? Estaba ahí accesible en teoría. Entonces lo que hace Caboto es decidir abandonar el viaje que había pactado con la Corona Oriente y, como dicen los documentos, meterse donde quiso, que es efectivamente navegar el río de Solís, después el río Paraná y hasta el río Paraguay.
Por supuesto, él desobedece la orden, uh-huh, y ahí tenemos entonces una primera incursión y además, por lo menos un fuertecito, un hace pie España, el uh-huh, reino de España en...
Efectivamente.
Lo que hoy sería la provincia de Santa Fe, el Carcaranía,
aproximadamente,
¿no?, más o menos.
Ahí, digamos... Hay un sitio arqueológico que puede estar referido a esta presencia de los hombres de Caboto en esa región, pero es un fuerte, no es una fundación de una ciudad, y de hecho lo que ocurre es que finalmente en 1529 los nativos atacan el fuerte y lo destruyen, matando a buena parte de los tripulantes de Caboto. A Caboto, en realidad, si hemos de juzgar por los éxitos, ¿no?, de los logros materiales de su empresa, le fue bastante mal. Dice, a la vuelta, ¿qué consiguió? Y trajo a España un par de cuentas de oro y de plata, una especie como de...
Se llevó algunos cautivos también, decís vos.
Algunos cautivos porque era por ahí con la esperanza de venderlos como esclavos.
No, venderlos como esclavos.
Pero la corona dice, no, estos son indios libres, entonces se los sacan y los mandan a un convento. Les perdemos la huella a esos. Es un caso bastante habitual, que cuando vienen... Cuando llegan a España indios cautivados, que la corona, digamos, después los pone bajo el amparo de alguna institución eclesiástica, rápidamente les perdemos el rastro porque, bueno, el cambio, digamos, tan brutal de modo de vida hace que simplemente desaparezcan del registro. Lo más probable es que hayan tenido vidas muy cortas.
Claro, claro. Lo cierto, a Gaboto también hay otro al lado que tampoco le va bien, pero que en realidad viene a comerciar. Llevaba cosas para comerciar también para Oriente, pero sí. Y hace lo mismo que Gaboto.
Exacto, otro capitán que sale un año después que el de Gaboto.
Se llama García de Moguer.
Diego García de Moguer, que había hecho un trato con otra, digamos, casa de contratación, esta vez de La Coruña, no de Sevilla, para comerciar en un espacio muy vago, el mar Océano Austral, una cosa muy extraña que podía ser tanto la costa africana como el Brasil, como tal vez, digamos, dar la vuelta y seguir a Oriente. Y también escucha los mismos rumores que Caboto y también se mete en el Río de la Plata, en el Río Paraná, siguiendo la idea de encontrar esta montaña de plata que suponían próxima. Siempre estaba un poquito más lejos de donde había llegado.
Pero tampoco la encuentran.
No la encuentran, efectivamente. Pero lo que sí se llevan, más allá de estos cuentitas de plata y algún otro adornito, son montañas de testimonios que dicen y que afirman una y otra vez...
Que alimentan la leyenda.
Exacto, que en el Río de Solís había una montaña de plata. Y esto se procesa, estos testimonios, en una serie de juicios muy importantes que parecen dar esto como una realidad.
Lo contás enseguidita, porque hablando de plata... Esto es algo que ya andaba, vos que sos especialista en historia moderna también, pues sos docente en eso, ¿no es cierto?
Entre otras cosas.
Lo que puede el dinero, dice ya desde antes, el arcipreste de Ita, claro que el que lo canta, porque fue el que lo musicalizó, el gran Paco Ibáñez, esto es de 1964. Dale, Ezequiel.
Hace mucho el dinero, mucho se le ha dado mal, al torpe hace discreto y hombre de respetar. Hace mucho el dinero y mucho se le ha dado mal, al torpe hace discreto y hombre de respetar. Hace correr al cojo y al mudo le hace hablar, el que no tiene manos bien lo quiere tomar. También al hombre necio y rudo labrador, dineros le convierten en hidalgo doctor. Cuanto más rico es uno, más grande su valor. Quien no tiene dinero no es de sí señor. Y si tienes dinero tendrás consolación, placeres y alegrías y del Papa ración. Comprarás paraíso, ganarás la salvación, donde hay mucho. Comprarás paraíso, ganarás la salvación, donde hay mucho dinero, hay mucha bendición. Yo vi en corte de Roma dónde está la santidad, que todos al dinero tratan con humildad, con grandes reverencias, con gran solemnidad, todos a él se humillan como a la majestad. Él crea los priores, los obispos, los abades, arzobispos, doctores, patriarcas, potestades. A los clérigos necios da muchas dignidades. De verdad hace mentiras, de mentiras verdades. Él hace muchos clérigos.
Y aquí recordamos a los docentes de Radio Nacional, la radio pública, que pueden dejar un mensaje de 30 segundos de voz al 0810-222-0870, repito, 0810-222-0870 y el WhatsApp nuevo de la radio, es 11-3870-7485. Y han dejado unos mensajes. Roberto desde Belgrano dice: ¿no se llamó Río Jordán antes de La Plata? ¿Y por qué no es un solo río con el Uruguay? Pregunta Roberto desde Belgrano. Y también Ángela desde Tusangó pregunta si no se hablaba de un mar más que de un río, un mar dulce, dice. Bueno, creo que algo ya se explicó, ¿no? ¿Y el río más ancho del mundo es justamente el Río de la Plata? ¿Es así esto? Pregunta Ángela, bueno, de Tusengo.
Hay unas preguntas que contestaría mejor un geógrafo que yo, pero sí lo que podemos decir es que, en efecto, hubo muchas maneras de designar al Río de la Plata. Una de ellas es Río Jordán, Río San Cristóbal, son varios los nombres que aparecen, aunque finalmente el que se cristaliza más comúnmente, ¿sí?, porque le va a dar nombre también a una gobernación, es el de Río de la Plata, justamente después de que vuelven Sebastián Caboto y Diego García de Moguer con ese botín de testimonios que creían ciertos y que vendieron como tales.
Vos hablás de Caboto. Vos sabés que yo nací en la calle Gaboto.
Ah, mira vos.
Nací en la calle Sebastián Gaboto en Remedio de Escalada. Hace unos añitos atrás.
Ah, dos o tres.
Ahí va. Sí, sí, ahí nomás. Ahí, en esa zona de Lanús, ahí está la calle Magallanes, Hernán Darias.
Claro,
está
todo el combo de conquistadores, exploradores.
Entonces tenemos ahí, llegaste al fracaso de ambas expediciones, uh-huh, y lo que te ocupás en tu libro, uh-huh, quienes construyeron el Río de la Plata, exploradores y conquistadores europeos en el lugar donde se acababa el mundo, se trata de María Juliana Gandini, la autora de este libro, que la tenemos aquí enfrente. Vos le prestás bastante atención, y la verdad que es muy lindo de leerte, una trama judicial y además de informes, uh-huh, relaciones, comentarios, uh-huh, que son tenidos en cuenta, y yo cerré antes de escuchar a Paco Ibáñez de que alimentaba la leyenda.
Vamos,
resumí un poquito eso.
Bueno, en realidad eso es una de las cosas que fue una especie de sorpresa de la investigación, ¿no? Es decir, que lo que yo me encontré a medida que fui reconstruyendo este proceso, apoyándome, por supuesto, en la obra de historiadores que conocían muy bien este proceso y que habían hecho obras muy importantes a principios del siglo XX, es la cantidad de información sobre, digamos, las expediciones de Caboto y García de Moguer que había en el registro judicial. O sea, básicamente en expedientes judiciales que se abrieron en España al regreso de estas dos expediciones. ¿Por qué? Porque había que arreglar judicialmente un montón de problemas. Primero, la desobediencia de Caboto, que no fue a donde tenía pactado, sino que exploró otro lugar. Después, había un montón de gente que había muerto. Entonces, las viudas, las madres, los hijos, ¿sí?, de esos muertos, estaban también pleiteando con Caboto para resolver justamente qué había pasado con sus parientes que habían muerto. En el medio también se meten muchos tripulantes que exigen sus sueldos. Dice, a nosotros no nos importa dónde nos llevó Caboto. ¿Sí? Nosotros obedecimos a nuestro capitán y por eso tenemos que cobrar nuestros sueldos. Y en este registro de pelea judicial, que es como agarrar un expediente de tribunales, ¿no?, de un juicio actual, ajá, y ajá, leer, ¿no?, las actuaciones de los notarios, de los abogados, se empieza a desgranar toda la información que los testigos del Río de la Plata, porque actúan como testigos judiciales, pero además habían sido los que habían estado en la expedición, empiezan a contar. Entonces, tratando de resolver estas tramas judiciales, informan un montón de cosas sobre lo que vieron y vivieron en la región.
Y ahí, cosa que es muy importante, empiezan a conocer la corona, lo que en última instancia, con un poquito de tiempo, muy corto, uh-huh, hablando en años, va a dominar. Que, claro, que ahí hay nativos, pueblos originarios, ¿quiénes son? Esto lo describen en el juicio.
Claro, porque hay un montón de acciones judicializables que tienen que ver con cómo se caracteriza a los indios. Por ejemplo, la destrucción del puerto del fuerte de Santi Espíritus. ¿Es porque se trató mal a los indios o no? ¿No? Ese es uno de los ítems fundamentales.
Claro.
Entonces ahí empiezan a decir, bueno, ¿quiénes eran estos nativos con los cuales nos relacionamos? ¿Qué comían? ¿Qué tipo de actividad económica desarrollaban? ¿Cómo se sostenían? ¿Qué intercambiaban con el fuerte? Entonces ahí uno puede empezar a reconstruir justamente cómo los europeos, particularmente los españoles, que eran la mayor parte de la expedición, representaron esas alteridades culturales, es decir, todas esas sociedades ajenas, nativas de la región, con las cuales estaban entrando en contacto por primera vez.
Ahí hay un... Ese es un primer corpus que tienen, digamos, los funcionarios de la corona, o sea, la Casa de Contratación o lo que el después enseguidita de viene después, claro, que es el Consejo de Indias, ¿no?
Exacto.
El asunto es que, evidentemente, el alto funcionariado, y también convencen al rey, de armar una gran expedición.
Claro, porque la expedición de 1536, que es la de Pedro de Mendoza, es una expedición realmente brillante, por la gente que implica y por los recursos que se invirtieron.
1000 personas.
Y aparte, Pedro de Mendoza era un señor hiperconocido en la corte, que había tenido una actuación distinguida en las guerras de Italia de Carlos V, donde se supone había hecho la fortuna que le permitió financiar la expedición. Entonces, en ese sentido, esa expedición fue realmente muy importante, y vienen con la hipótesis de que acá van a encontrar esa montaña de plata. Cuando digo acá, quiero decir el río de la Plata.
En la región.
Sí, remontando, ¿no?, el río Paraná, y tal vez llegando a lo que último que había visto Caboto y García de Moguer, que era el inicio del río Paraguay. Como que ese era el camino hacia esta montaña, ¿no?, de donde emanaban todo tipo de metales preciosos, valiosos.
La leyenda dice que pudo haberse hecho la fundación de la primera Buenos Aires, del fuerte en realidad, a la vuelta de mi casa, en el Parque Lezama.
Bueno, es que justamente ahí está la cuestión. Buenos Aires en 1536 era un puerto, vamos a decirlo con todas las letras, un asentamiento muy precario, porque lo que estaban buscando, que era esta montaña de plata, no estaba en la boca del río. Lo suponían en el interior. Entonces, este asentamiento que funda Mendoza, mejor dicho, que establece Mendoza en 1536, tiene todas las características de ser un primer desembarco, una vía de contacto con Brasil y con España, pero no necesariamente un asentamiento pensado para ser permanente.
Porque enseguidita fleta...
objetivo está al norte, remontando los ríos, y eso está clarísimo desde que ponen pie, ¿sí?, en lo que sería Parque Lezama. Estamos en la duda porque es tan pobre.
No se sabe.
Es que es tan pobre el sustrato material de esa primera Buenos Aires, de ese primer puerto de Buenos Aires, que era de barro y de paja y de alguna madera, que no nos ha quedado prácticamente forma de saber realmente,
claro,
dónde estaba.
Claro, tal cual. Tenemos justito el momento para escuchar de vuelta a Paco Ibáñez, pero ya un poeta del siglo de oro español. Hay dos grandes, que son Góngora y Quevedo,
que se
musicalizó,
odiaban,
¿eh?,
que se odiaban.
Recuerdo de mi época de estudiante, bueno, no lo puedo decir ahora porque se nos acaba el tiempo y después viene el noticiero, de Góngora, y ríase la gente, Paco Ibáñez, vamos.
Traten otros del gobierno del mundo y sus monarquías, mientras gobiernan mis días mantequillas y pan tierno, y las mañanas de invierno naranjada y aguardiente, y rijijiji, y rijijijai, y ríase la gente. Como en dorada vajilla el príncipe mil cuidados, como píldoras dorados que yo en mí por en mesilla. Quiero más a una morcilla que en el asado reviente, y rijijiji, y rijijijai, y ríase la gente. Cuando cubra las montañas de blanca nieve el enero, tenga yo lleno el brasero de bellotas y castañas, y quien las dulces patrañas del rey que rabio me cuenten, y rijijiji, y rijijijai, y ríase la gente. Busque muy enhorabuena el mercader nuevos soles, yo con chas y caracoles entre la menuda arena. escuchando Filomena sobre el chopo de la fuente. Y rijijiji, y rijijijay, y ríase la gente. Traten otros del gobierno del mundo y sus monarquías, mientras gobiernan mis días mantequillas y pan tierno. Y las mañanas de invierno, naranjada y aguardiente. Y rijijiji, y rijijijay, y ríase la gente.
Atilio Bleta está en Nacional, la radio pública.
Sí, mensaje para el programa Soltando Pájaros del profesor Atilio Bleta, aquí José Luis de Mar del Plata. Es muy bueno, una vez más, lo que está haciendo Bleta en entrevista con la profesora Juliana Gandini, en el ciclo de los conquistadores. Felicitaciones para ambos.
Una pregunta para la profesora. Una intriga que siempre me queda de esas situaciones es cómo se registran esas aventuras, esas conquistas, esas expediciones. ¿Quién registra? ¿Cómo se sabe todo eso después? Gracias.
Sí, mensaje para Soltando Pájaros. Un mensaje es: una vez más felicito a Bleta y a su invitada María Julia Gandini por la clase que están dando de historias de los conquistadores. Hablo acá de Villa Urquiza, Rosa.
Muchas gracias a los oyentes que se comunican aquí a la Radio Pública, Radio Nacional. Reiteramos a Tilio la línea para dejar un mensaje de 30 segundos de voz. 0810-222-0870, el WhatsApp 11-3870-7485. Y agradecemos a Ezequiel Sánchez en la operación técnica, de Daniel Trenco en el control central. Y recordamos que estamos con María Julia, un acto fallido ahí, quienes construyeron el Río de la Plata, exploradores y conquistadores europeos en el lugar donde se acaba el mundo, editado por Siglo XXI. Estamos hablando justamente de ese libro.
Hay ahí una pregunta. Vos decís que lo primero que hay, la corona manda escribanos.
Exactamente.
Porque son los que tienen que dar fe.
No, y le agradezco mucho la pregunta al oyente, sí, porque los historiadores nos encanta que nos pregunten, sí, de dónde sacamos las cosas y cuáles son nuestras fuentes. Y en este caso, como muy bien decís, Atilio, la corona siempre manda funcionarios que se dedican a escribir qué es lo que pasa. Pero también los agentes coloniales, los conquistadores, los exploradores, ¿sí?, tienen que justificar un montón de cosas, tienen que contarle, por ejemplo, a patrocinadores qué es lo que pasa. Y cuando vuelven a España, lo que habitualmente ocurre es que empiezan a pleitear, o sea, empiezan a presentar juicios
Por ejemplo,
y ahí aparece
García
de Moguer.
De Moguer es un comerciante que está bancado
por una especie de consorcio de comerciantes de La Coruña.
De La Coruña, de la región gallega.
Y él protesta porque dice: esa conquista o ese comercio era para mí, y cuando llego me lo encuentro a Caboto, que no tenía que estar ahí, que tenía que estar yendo a Oriente. Entonces ahí también se generan conflictos. Entonces, digamos, los españoles tienen esta costumbre de ser fanáticos de escribir por distintas vías, ¿no? Porque necesitan informar, porque necesitan pelearse los unos con los otros, porque necesitan dejar registro y después porque necesitan administrar los territorios. Y de todos esos escritos, los historiadores nos nutrimos para reconstruir estos eventos.
Por eso estamos enterados que Pedro de Mendoza busca el Camino de la Plata.
Sí.
Va en búsqueda de el famoso lugar donde hay una montaña de plata.
Literalmente la Sierra de la Plata. Entonces, esa información tiene que haber circulado por la corte entre que llegaron Gaboto y García de Moguer en 1530. Y ya no más el nombre de la gobernación y del adelantamiento que tiene Pedro de Mendoza es justamente a la provincia del Río de la Plata. Entonces ya el nombre se había cristalizado y con eso también las expectativas de lo que pretendían encontrar, ¿sí?, en esta región. Entonces Pedro de Mendoza llega, sabemos Nosotros lo sabemos del colegio, estaba muy enfermo, la conquista es muy difícil para él en esos primeros meses. Entonces rápidamente el año siguiente quiere volver y muere en alta mar. Entonces quedan los expedicionarios de él acá. Segundo, tercer, cuarto rango, digamos, de los dirigentes de la conquista. Y el rumbo es claro, hay que remontar el río Paraná, remontar el río Paraguay, porque la Montaña de Plata está ahí.
Por ahí.
Y no en la boca del río.
Y el primero que va para arriba es Ayolas.
Juan de Ayolas, que es algo
termina así, muy mal.
Termina muy mal porque, supuestamente, según la reconstrucción de algunos testimonios posteriores, Juan de Ayolas remonta el Paraná, llega al Paraguay, remonta al Paraguay, llega a algún lugar, lo que ellos llaman el puerto de, cerca del puerto de la Candelaria, que es un puerto que fundan los españoles. Puerto, quiero decir, un lugar donde sabían que tenían que dejar las naves y bajar. No, no nos imaginemos ninguna construcción ni nada de
eso.
Claro,
claro.
Bajó ahí, en el medio del Chaco, y empezó a caminar al oeste hacia lo que nosotros suponemos son los Andes. Y según los relatos que se construyeron sobre su viaje, lo que ocurrió es que llegó con un grupo de nativos a lo que sería la frontera del Incario, encontró ahí un tesoro de oro y plata, y cuando estaba volviendo, ¿sí?, al río Paraguay para retornar al terreno más conocido, los indios lo atacaron, lo mataron y se apropiaron de sus tesoros.
No quedó nada, ni español, ni supuestamente el tesoro que trajo.
Según lo cuentan las fuentes, se perdió todo.
Ajá. ¿Y entonces qué pasa después?
Resulta que los conquistadores que quedaban debajo del mando de Ayolas empezaron a buscarlo. Y lo que hicieron fue seguir su camino. En este camino, por ejemplo, fundan un fuerte en la que sería la confluencia del río Paraguay y del Pilcomayo, que va de origen en 1541 a la ciudad de Asunción del Paraguay.
Que es el primer establecimiento estable. Ahí,
exactamente.
Ahí queda en español.
Como dicen las fuentes, Asunción es el reparo y sostén de la conquista, y después, como va a decir, es la madre de ciudades, porque a partir de justamente de la población cristiana, ¿sí?, muchas veces ya después mestiza que hay en Asunción, empiezan a aparecer fundaciones cercanas. Por ejemplo, el gran núcleo poblacional que va a fundar la ciudad de Buenos Aires en 1580 viene de Asunción.
Viene de Asunción. Ahora ahí te quiero preguntar una cosita. Uh-huh. Llegan. Hay indios, sabemos que los guaraníes eran guerreros, pero guerreros de verdad, y que de que de pronto lleguen, ¿cómo es que se establecen? Porque son pocos como para establecer una conquista y un dominio desde el poder. ¿Qué es lo que pasa?
La clave es pensar los procesos de conquista y colonización como un proceso. Es decir, cuando los españoles llegan a estos lugares, no pueden conquistar, dominar y construir, digamos, un régimen colonial desde el minuto uno en que están en estos territorios. Esto es un proceso. A nosotros nos parece más fácil verlo porque, bueno, ya sabemos cómo terminó. De alguna manera estamos contándolo con el diario del lunes. Pero los actores, tanto los nativos como los españoles, no sabían qué iba a pasar cuando de repente...
Además no sabían quién era, porque bueno, una tribu ahí se encuentra con estos tipos, otra piel, otras herramientas.
La misma sorpresa que tenían los españoles con los nativos americanos, la tenían los nativos americanos, claro, con los españoles. ¿Qué vieron los que, digamos, las sociedades que vivían cerca de lo que es Asunción del Paraguay? Eran fundamentalmente carios, que es una parte de la gran familia tupí-guaraní. Son cultivadores de rosa. Y lo que
de
ven,
rosa significa que queman,
exactamente,
para después cultivar.
Gracias.
Algo que lo que se está haciendo ahora en el Paraná desde hace un tiempo, ¿no? Queman en las islas para después dar el trueque, digamos.
Exactamente. También ya los europeos traían los famosos lenguas. Los lenguas son personas que han aprendido, por diversas circunstancias, a traducir en alguna lengua nativa.
Por ejemplo, un náufrago de Solís.
Exacto.
Por poner un ejemplo, hay otros más que sirven precisamente después como intérpretes.
Exactamente, porque ya en la costa de Brasil se hablaba, había guaraníes que hablaban alguna variación de guaraní. Estos náufragos hablaban castellano, aprendieron guaraní y venían con los expedicionarios para servir justamente de intermediarios culturales, de traductores, de forma de entendimiento. Entonces ahí se van estableciendo pequeños intercambios, pequeños contactos, que no podemos definir como un régimen colonial, porque claramente no hay, el poder no está del lado de los españoles ¿sí? O de los europeos, sino que lo que ocurre es que empiezan a trabar relaciones que, andando los años, se van a terminar convirtiendo en otra cosa. Pero en este
en una relación de dominio, pero por lo pronto lo que ahí hay que sí es curioso, que empieza un proceso de mestizaje. Contalo chiquitito y después nos vamos a, bueno, a la musiquita.
Esto es parte de, digamos, de la historia oficial de la historia de Paraguay, que tiene que ver con que rápidamente empieza a haber parejas entre españoles y mujeres nativas guaraníes que producen hijos que son mestizos.
Y que esas mujeres son dadas por los principales, dicen los textos que contás vos en tu libro, de los guaraníes a los, digamos, capitanes de la expedición, conquista. De la conquista.
A cambio justamente de estos bienes que deseaban tanto, y después lo que va a pasar es que a medida que los españoles vayan tomando poder, se van a ir apropiando de estas indias de manera cada vez más violenta.
Y ahí se establece una cosa que vos planteás, que son relaciones de parentesco, y entonces ya ahí el borde de unos y otros también en ese sentido se borra un poquito, ¿no?
Y también nos permite pensar justamente cómo es que las relaciones van estableciéndose sin que haya una correlación de fuerzas favorable necesariamente a los conquistadores, porque lo que pasa es esto.
Todavía no.
Empiezan a emparentarse, entonces eso va trabando y va haciendo relaciones muy complejas de uno y otro lado, que es característico de la historia temprano colonial, ¿sí?, de nuestra región.
Vamos a escuchar, escuchamos a un tema de un poema de Góngora, ahora otro de Quevedo, los dos grandes poetas que rivalizaban entre sí, contabas vos recién fuera de micrófono, que se llama Es amarga la verdad, y el que canta es Paco Ibáñez.
Pues amarga la verdad, quiero echarla de la boca. Y si al alma suya él toca, esconderla es necedad. Sépase pues libertad, ha engendrado en mi pereza la pobreza. Quien hace al ciego galán y prudente al sin consejo. Quien al avariento viejo le sirve de río Jordán. ¿Quién hace de piedras pan sin ser el Dios verdadero, el dinero? ¿Quién con su fiereza espanta el cetro y corona al rey? ¿Quién careciendo de ley merece nombre de santa? ¿Quién con la humildad levanta a los cielos la cabeza, la pobreza? ¿Quién los jueces con pasión sin ser ungüento hace humano? Pues untándole las manos les ablanda el corazón. ¿Quién gasta su opilación con oro y no con acero, el dinero? ¿Quién procura que se aleje del suelo la gloria vana? ¿Quién siendo tan cristiana tiene la cara de hereje? ¿Quién azaca al hombre queje el desprecio y la tristeza, la pobreza? Pues amarga la verdad, quiero echarla de la boca. Y si al alma suya él toca, esconderla es necedad. Sépase pues libertad, ha engendrado en mi pereza la pobreza, la pobreza.
Atilio, agradecemos a varios que nos han mandado su saludo a través del Facebook de Soltando Pájaros, o Atilio Bleta, así nos encuentran en esa red social, Carolina Martínez, Ariel Ojeda, María de los Ángeles Kolkowski, Joaquín Andrada, Fabián Perino, Facundo Rivero, Fabio Alonso y algunos más.
Carlos Daniel también nos saluda, un oyente habitual. Gracias a todos y a todas. Y bueno, estamos en la búsqueda. Finalmente, Ayolas, Irala, mejor dicho, es el que. Y tenemos de pronto, es tan fuerte la leyenda uh-huh. crece tanto, como vos bien decís, que incluso mandan de vuelta a lo que se llama esta institución medieval del adelantado.
¿Sí?
Viene acá alguien muy caro a tus sentimientos, que es sí. Álvar Núñez Cabeza de Vaca, que lo has estudiado muy bien.
Claro, tantos años ya es casi familiar, pobre Cabeza de Vaca. Efectivamente, la conquista se organiza, o se reorganiza más o menos en torno a Asunción del Paraguay. Aparece esta figura que es Domingo Martínez de Irala como un líder que emerge, digamos, de la propia tropa y que la propia tropa reconoce como líder. Y cuando eso más o menos está organizado, aparece, ¿sí?, con mandato real, Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, que había tenido una desgraciada y, bueno, muy interesante carrera, por decirlo de alguna manera, como náufrago y cautivo de los indios de Norteamérica.
Eso es increíble, ¿no? Porque increíble. Desembarca en Florida y termina en el norte de México.
Diez años después. Pero acá viene con, no como náufrago, sino como con un título de mando, viene como gobernador. Y aquí empieza un conflicto severo entre los primeros que estaban en la conquista y los recién llegados, porque obviamente Cabeza de Vaca, sus clientes, amigos y todas las personas que lo acompañan en la expedición quieren lograr, digamos, tener preeminencia, mando y ventajas que obviamente tienen que perder o de alguna manera disminuir los que habían estado en la conquista del Río de la Plata desde el principio. Entonces ahí se generan dos bandos que tradicionalmente se llaman los comuneros, los que siguen a los primeros conquistadores y a Domingo de Irala, y los llamados leales, que son los de Cabeza de Vaca. Pero más allá de estos desencuentros, ambos bandos están de acuerdo en que hay que ir a encontrar esta famosa Montaña de Plata que está escondida cada vez más al norte.
Cabeza de Vaca va y tampoco encuentra nada.
Esto sigue muy en personaje de Cabeza de Vaca, que todo lo que hace le va saliendo bastante mal. Y efectivamente, organiza una enorme entrada entre 1543 y principios 1544. Las entradas son estas incursiones que hacen los españoles a territorio más o menos desconocido. Llegan hasta lo que sería el borde del Gran Pantanal. Y como siempre, esa Montaña de Plata...
Eso es al norte, noreste de Paraguay.
Y como siempre, esa Montaña de Plata siempre estaba un poco más lejos de donde había alcanzado. Vuelve a Asunción derrotado, ¿sí?, enfermo, y ahí el bando de los primeros conquistadores...
Aprovecha la volada.
Aprovecha y lo encarcela, y al año siguiente, lo depone de su cargo, por supuesto, lo manda como reo a España. Y ahí vuelve a aparecer todo un circuito judicial, ¿no?, de disputa entre los primeros conquistadores y Cabeza de Vaca, que están, digamos, discutiendo por una cuestión política, pero en sus declaraciones, en los informes que traen y que presentan ante la justicia del rey, cuentan todo el desarrollo de la conquista, cuentan qué vieron, cuentan con qué sociedades nativas se encontraron, cómo se relacionaron con ellas, qué hay, digamos, en esta tierra que ya es no solamente el Río de la Plata, sino que llega, ¿sí?, hasta muy adentro del territorio sudamericano. Y esto, bueno, termina siendo, digamos, la fuente de información que nosotros tomamos, los historiadores y también los etnohistoriadores, para reconstruir todo este proceso.
Irala es un terco.
Irala...
Y entonces va...
La conquista...
Cambia un poco el rumbo, digamos, sí. ¿No? Va más hacia el oeste.
Claro, en Asunción queda Irala y sus partidarios fundamentalmente, y siguen insistiendo, hasta que finalmente, después de tanto insistir, de varias entradas fracasadas, ¿sí?, logran llegar a encontrar un camino y encuentran indios cultivadores, ¿no? Entonces les hablan con los intérpretes que traían y los indios le contestan en castellano y le dicen que ellos en realidad ya están encomendados, que si querían hablar con el encomendero lo iban a encontrar siguiendo el camino. Y ahí es cuando los conquistadores del Río de la Plata, ¿sí?, tienen una especie de crisis colectiva, porque justamente lo que se encuentran es que eso que estaban buscando, ese camino que estaban buscando, los había llevado a un lugar que ya estaba conquistado.
Que es la actual Bolivia, y cuyo, digamos, la meca, el Cerro Rico de Potosí, que le dio muy buena leche a España uh-huh. durante dos siglos, que todavía sigue
explotándose. Siendo
productivo. Yo he estado en las minas uh-huh. y tenemos cooperativas aún trabajando. Uh-huh. Pero además hay fábricas que hacen recuperación secundaria, ¿no?
Sigue siendo un motor de economía local. En el siglo XVI es un motor de economía global, Potosí.
Es tremendo, claro, el asunto es que eso ya está en manos de otros que vinieron desde Perú.
Exacto, y que habían llegado más rápido. Tenemos la duda si esa montaña de plata realmente que prometían en la costa de Brasil es el Cerro Rico. Pero lo cierto es que nuestros conquistadores del Río de la Plata, ¿no?, lo que encontraron es que eso que estaban buscando no existía, y si existía, estaba en manos de otros.
La leyenda fue tan fuerte. Yo tengo un recuerdo ahora, mira, no lo comentamos antes. Hernán Darias, que fue un gobernador después, ¿sí?, vino a buscar, seguía la leyenda de que alguna otra cosa, aparte del Cerro Rico de Potosí, que estaba en una explotación fenomenal, porque era el lugar de porque en México también hubo plata, pero claro, donde Zacatecas. Más hubo fue en...
Ambos yacimientos son muy ricos, pero la clave es esta. Bueno, si esto no es, o esto ya está conquistado, empiezan a aparecer alternativas que siempre lo ponen más al norte, no, en realidad al sur, en realidad nos equivocamos y es para otro lado.
Lo llamativo es que Hernán Darias, bastantes años después, hace una expedición en búsqueda de eso, ¿no?
Pero también nos habla justamente de cómo el Río de la Plata se reorganiza, Hernán Darias, porque él tiene una abuela guaraní. Él es hijo del mestizaje.
Claro.
Y es un gobernador que justamente tiene esa particularidad, ¿no? Un gobernador criollo y también, digamos, descendiente de ese primer mestizaje, que nos habla también un poco de que ya para la corona española, una vez que más o menos se comprueba que en el Río de la Plata no está esta montaña de plata, ya deja de ser un lugar interesante. Entonces, que se organicen como quieran.
La organización viene en 1580, cuando bajan...
Con los mancebos de Juan de Garay.
Santa Fe en el 76 y en el 80,
exacto,
Buenos Aires.
Juan de Garay con lo que llaman los mancebos de la tierra, básicamente hijos del mestizaje hispano-guaraní, que por supuesto no se identifican con el lado guaraní, sino que se identifican con el lado de ya los conquistadores y los dueños del régimen colonial.
Y ahí aparece al revés el juego, pero ya entonces el Río de la Plata, durante bastante tiempo, se transforma en algo marginal de la corona, de vuelta como al principio.
Exacto. Entonces, en el siglo XVI lo que uno ve es el Río de la Plata que sale de los márgenes, va al centro y después vuelve a los márgenes.
Y nosotros nos vamos. Muchas gracias.
Por favor, gracias por invitarme.
Juliana Gandini, muchas gracias. Y nosotros nos vamos con un poquitito de Narciso Yepes, Recuerdos de la Alhambra. Qué lindo es esto. Gracias. La última palabra, Ezequiel Sánchez.